Hablamos de Estados Unidos, nos trasladamos al estado de California, donde 639 presos permanecen en huelga de hambre en las cárceles en protesta porque se ponga fin al castigo en celdas de aislamiento donde permanecen incomunicados durante años. La mayoría de los reclusos en huelga son hispanos, 606 concretamente. La huelga de hambre se inició el 26 de septiembre con 6.649 presos. Hace una semana los presos en ayuno eran ya 824 y aún permanecen esos 639. La mayor preocupación de los grupos que apoyan a los presos en huelga de hambre es su salud en estos momentos. Sabemos que después de la tercera semana de no comer, la salud empieza a menguar y eso preocupa porque las visitas de los familiares y abogados, así como el correo, se han suspendido y no se sabe qué está pasando en el interior de las cárceles. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos, conversa con Manuel Lafontaine, de la coalición de apoyo a los presos en huelga de hambre.
Entiendo que están ahorita en la capital del estado de California, en Sacramento, ¿cierto?
Estábamos ahí protestando que el Departamento de Corrección de California, mejor conocido como el CDCR, no está escuchando a la gente que está adentro, que está torturando. Y nosotros estamos aquí para tratar de amplificar las voces de la gente que está adentro ahorita, que están torturados, los supuestamente representantes o los líderes que están siendo torturados, lo han desaparecido en la prisión. En otras palabras, el Departamento de Corrección lo han escondido para que ni un abogado, ni un ser querido, ni alguien que quiere advocar para ellos pueda comunicarse con ellos. Y nosotros estamos bien preocupados por su bienestar.
¿Y ellos tienen autoridad, el derecho de hacer eso?
Bueno, cuando es la casa de uno, uno tiene la autoridad de hacer lo que uno quiere con su casa. En este, aunque sea inmoral o sin principio, el Departamento de Corrección trata su casa, como no tiene nadie, tiene un derecho de decirle qué hacer con su casa. No tienen el derecho, pero porque nosotros estamos aquí en el público desorientados, no sabemos lo que está pasando, nos están mintiendo con el gobierno, con las leyes, con la propaganda que pone CCR, que son los peores de peores, que son pandilleros, que son líderes de pandillas, que eso es bastantes mentiras o información que no tiene valor, no tiene, como dicen, verdad, ¿me entiende? So nosotros tenemos seres queridos bastante, o hemos sido reclusos, o hemos sido presos, y sabemos que el Departamento de Corrección de California es uno de los más bruscos organización de los guardias ahí, la mayoría de ellos son bien venguistas, o se pueden vengarse con los prisioneros, si tienen mal día, ellos nos tratan normalmente, la gente que no está en el show, nos tratan mal, nos usan la comida como arma contra nosotros. Yo mismo, que estaba adentro, entiendo que el Departamento de Corrección está haciendo lo más posible para cubrirse, para hacer lo que puedan hacer, decir, no, todo está bien, ellos son los peores de peores, está bien como lo tratamos, estamos bajo leyes. No, no están, porque el Departamento de Corrección no sigue las leyes internacionales acerca de los derechos y dignidad de humanos, de ser tratados como seres humanos. Que ellos están usando su poder, su autoridad, para hacer lo que quieran con el dinero de los que andan o escuchando este mensaje, de esta audición ahorita. Es importante lo que usted cabe decir, que el dinero, en vez de ponerlos para la educación, en vez de ponerlos para rehabilitar a la persona que están adentro, lo están poniendo para aterrorizar familias. Abogados que han ido a verlo, llegan ahí después de manejar 7-8 horas de la Bahía o de Los Ángeles para decirle que no pueden visitar a sus clientes adentro. Es un problema que tenemos porque no hay transparencia ni accountability donde la gente se puede dar cuenta de lo que está pasando, porque no hay nadie, el gobernador y todo el mundo se está haciendo como si fuera que todas estas gentes son aliens o gente de otro planeta. Estos son gente que viven en nuestras comunidades, que quieren hacer bien, y lo que está pasando es que se están unificando adentro, y eso es un terror para el departamento, porque ellos no quieren ver a la gente que piense por sí mismo, no quieren ver a la gente organizarse por sí mismo, por autodeterminación. Entonces, cuando ellos miran eso, que la gente se están levantando, se están uniendo, y no están con las pandillas, no están con esos juegos, no están con la iniquidad que aún tiempo estaban, y están ahorita diciendo, bueno, y no queremos estar torturados, queremos que nos traten como humanos, con dignidad, con respeto, con amor, por lo menos. Y no están pidiendo mucho, no están pidiendo que se trate con dignidad. Y eso, por eso yo estoy aquí, hablando con ustedes, tratando de abrir las orejas y los ojos de lo que está pasando. Yo soy un padre, soy un hijo, soy un esposo, soy un organizador, y también estaba en la cárcel, pero he cambiado la vida y bastante de la gente dentro también está han cambiado su vida, se han transformado para tratar de ayudar a otros. Cuando uno dice que esta persona es líder, ¿no?, que es comandante, lo que sea, general de una pandilla, y bueno, ha estado en isolación por 15, 20, 25, 35 años y sin hablarle a nadie, sin poder comunicarse con la gente de afuera, ¿cómo que ellos tienen información? ¿Qué información tienen? Es una pregunta más de dignidad, una cuestión acerca por qué están haciendo eso, y la respuesta que yo y bastante hemos llegado es que lo hacen para humillar a la gente, para que ellos digan que no quieren pelear por los derechos o por dignidad, que quieren que uno se humille y que se dejen por vencer. Creen que no quieren pelear por ser gente indígena, que si es afroamericano, que puede decir, bueno, yo quiero poder decirle a mi gente acerca de nuestra cultura, nuestra tradición, si desde gente indígena igualmente. Y cuando alguien dice, bueno, yo puedo estar en la cárcel por otra vida, pero me van a tratar con respeto, ahí el gobierno, ahí la institución se vuelve loca, ellos no quieren ver, ellos quieren que la gente sufra. Y cuando alguien dice, me pueden encarcelar mi cuerpo, pero no van a encarcelar mi mente, mi espíritu, ahí el gobierno y ahí especialmente la institución de CDCR, el Departamento de Corrección, se vuelve como un perro rabioso que quiere controlar todo aspecto del humano. Y el Departamento de Corrección nunca ha sido un departamento de rehabilitación, nunca, porque eso ya pasó. Cuando yo estaba ahí desde el año 2001 hasta el 2003, no había nada acerca de educación o trabajo o cosas para avanzar y ayudar al muchacho o la muchacha. Era todo penal, todo de castigo, todo de venganza, y los guardias sí los tratan a uno peor que un perro. Y ahora los presos, la gente dentro dijo, ya basta, ya es enough, ya no queremos ser tratados como peor que un perro y queremos nos traten con dignidad. Y también no quiero decir que todo el guardia es un humano que son gente mala, no, la cosa es que los guardias que tienen un poquito de corazón, que son humildes, no pueden decir nada porque la pandilla o los otros guardias pues es una fraternidad de hermanos de que son policías, y ellos tienen un code of silence o un código de silencio donde ellos no pueden decir que otro colega, otro policía, otro oficial está haciendo algo malo. Entonces, lo que pasa es que este código de silencio hace hasta la gente, que los guardias que más quieren trabajar, que tratan a los otros como seres humanos, quedarse callados y sufrir ellos la injusticia de ver que los otros guardias, compañeros de ellos, estén torturando a otra gente. Entonces, es importante decir que hay guardias que quieren decir algo, y cuando dicen algo, los propios guardias, los propios hermanos, la hermandad de policía, de guardias adentro, lo tiran para lado, lo rechazan como hermano. Están en una situación bien fea. Entonces, lo que pasa es que los tenientes, los capitanes, bastante estos miran a los reclusos, a la gente que está adentro, los presos, como basura. Y así lo tratan, como basura. Tú estás aquí por hacer un crimen, okay, vas a sufrir. Vas a sufrir y no hay nadie que me va a parar.
¿Qué tal si yo me pusiera en contacto con alguno de esos guardias humanos que nomás quieren hacer su trabajo, como dices tú, si ellos hablaran conmigo y me dijeran lo que saben, ¿qué piensas tú que les pasaría a ellos?
Oh, no, le cae el cantón. En otra palabra, ellos serían fired o dejados, o le dan un trabajo bien mínimo, como dice la sombra negra, le cae el cantón, en el sentido de que es como una pandilla. Cuando uno habla contra otro, supuestamente gente que está vendida en la pandilla, le cae el cantón, le cae la pandilla, le cae encima, o ya no lo aceptan como uno. Eso pasará con el guardia. Ellos saben muy bien, y por lo que yo digo, mi vida siempre se pone en riesgo, ¿me entiendes? Porque yo estoy diciendo la verdad, y ellos lo saben, porque yo antes estaba metido en esa locura de las calles, ¿me entiendes? El mismo rollo yo aprendí por ellos, cuando ellos me dijeron una vez que me cayeron encima, que ellos eran la pandilla de donde yo estaba, que la pandilla que estaba metido no corría. Ellos mismos me ayudaron a reconocer lo que estaba pasando. So, es la pandilla que a mí me da bastante temor, que inculca temor a los prisioneros, es los guardias, que se sienten superior, que me hacen a la gente sentir como inferior, que subhumano. Y por eso esta huelga de hambre es la única modo de pelear, de levantarse, de luchar y de protestar, porque ya hay otros modos de tratar de traer luz a esto, no ha tenido éxito.
Finalmente, Manuel Fontaine, entiendo que en otras partes fuera de California hay otros prisioneros que han dejado de comer en solidaridad con los presos de California. ¿Sabes dónde está ocurriendo eso?
La verdad es que no sé. Hoy me di cuenta de que habían otras prisiones afuera de California, ¿no? Que habían como más de 3,500 prisioneros o gente que estaba en la prisión fuera de las prisiones de California, que están apoyando en solidaridad con los huelguistas aquí en California, pero no sé a dónde. Gracias por escuchar y por las preguntas, que son preguntas que yo quisiera que usted le preguntara al gobernador o a gente que se llaman oficiales, que nosotros ayudamos a pagar el sueldo. Muchas gracias.
Hasta luego.